Bienvenidos al mundo del baloncesto. Bienvenidos al quinto cuarto.
Hola amigos, para empezar en los titulares tenemos la victoria del Lucentum.
Y hemos entrevistado al equipo baloncesto femenino de la UMH.
Y tenemos toda la actualidad ACB y de Euroliga.
¡Comenzamos!
Nada menos y nada más que 7 victorias son las que jalonan en la clasificación las del Lucentum Alicante. Lucentum Alicante tenía un partido complicado porque jugaba con el Beresat Rosalía. Complicado porque era un equipo que no iba muy bien y necesitaba ganar. Pero aún así el partido fue muy sencillo. Ya en el primer cuarto se vio un Lucentum serio, serio en defensa y bueno en ataque, ganando el primer parcial por 8 puntos, luego ganando por 1 y finalmente rompiendo el partido hasta al final ganar por 16. El mejor del partido, pues un clásico de Lucentum, Jorge García, que anotó nada más y nada menos que 4 triples.
Ahora vamos a pasar con los resultados. En el que el Lucentum consiguió la victoria fuera de casa, su séptima victoria, y pasó por encima de un Beirasá Rosalía por 62-79, ganó todos los parciales. Luego además ahí hay que destacar la victoria del Melilla fuera de casa ante el Unión Baloncesto La Palma por 74-78. Luego el Tenerife Rural no pierde comba al ganar al Club Basket Vic por 85-92, también fuera de casa. Y en el duelo fratricida entre el Leche Río Breogán y el Club Baloncesto Valladolid, en el que perfectamente podría ser de Liga ACB, salió mejor parado el Club Baloncesto Valladolid por 61-78, que no podía permitirse otro tropiezo más. Luego ya tenemos la victoria del Plus Pujol Lleida ante el Grupo Bergar León, una sorpresa de la jornada en la que el León perdió y cede así una victoria que a la postre puede ser importante. Y sorprende de nuevo el Fort Burgos, en el que ganó fuera de casa Ciudad de la Laguna Canarias por 71-87. El CB Villa de los Barrios, en la lucha por el último puesto, ganó a Gandía Basket por 86-80. Y luego hay que destacar la victoria del Clínicas Rincón ante el Cánceres 2016 y la victoria en casa del Básquet Mallorca ante el Club Baloncesto Illescas Urban. En la clasificación la lidera el Lucentum con 7 victorias y 0 derrotas, secundado por el Club Melilla Baloncesto con 6 victorias y 1 derrota. Y a continuación se posiciona bien Tenerife Rural con 5 victorias y 2 derrotas, al igual que el Fort Burgos, que también tiene 5 victorias y 2 derrotas. Para buscar una sorpresa, el Valladolid se sitúa en séptima posición con 4 victorias y 3 derrotas. Y el grupo Bergar León pues, se sitúa quinto con 4 victorias y 3 derrotas. Por último, el Gandía Basket sigue siendo el colista con 1 derrota y 6 victorias.
Destacar que el MVP de esta jornada fue Ricard Guiñén, que consiguió 51 puntos de valoración ante el Gandía Basket. Esto es gracias a sus 36 puntos.
La próxima jornada nos depara un partido en casa entre el Lucentum y el Cáceres 2016. El Club Melilla Baloncesto se enfrentará al Beirasá Rosalía, el Tenerife Rural jugará en la casa ante el Unión Baloncesto de La Palma, CB Valladolid ante el Club Basket Vic, Grupo Bergar León Leche Río Breogán, Fort Burgos ante el Plus Pujol Lleida, el Gandía Basket a buscar su segunda victoria ante Ciudad de la Laguna, Club Baloncesto Illescas Urban ante el Villa de los Barrios y por último el Clínicas Rincón jugará ante el Básquet Mallorca el próximo fin de semana.
Hola, soy Chemi Urtasun, jugador de Lucentum Alicante. Un saludo para Quinto Cuarto y nada, que vaya bien en todos los programas.
Esta semana en nuestra sección Alicante Basket tenemos una entrevista con las chicas integrantes del baloncesto femenino del CADU. Ellas son Lara Molina, que es estudiante de periodismo, natural de Barcelona, que nació en Barcelona, pero que actualmente reside aquí en Elche por la universidad. Luego tenemos a Josefina Riera, es estudiante de Ciencias del Deporte y base también de su club de baloncesto, el CB Pedreguer. Al igual que Miriam Palacio, que también juega en el CB Pedreguer y es estudiante también de Ciencias del Deporte. Esto es lo que nos decían. En nuestra sección provincial hoy tenemos a las chicas de deporte de baloncesto femenino de la universidad. El pasado martes jugaron contra la Universidad General de Valencia y perdieron por 39 a 63. Las integrantes que tenemos aquí en el estudio de la UMH son Lara Molina, pívot del equipo, Josefina Riera, base, y Miriam Palacio, alero. Hola, chicas.
Hola.
Hola.
Bueno, comentadnos un poquito cómo visteis el partido, cómo podéis resumirnos el partido del martes.
Hombre, yo creo que en comparación con el año pasado, porque se tiene que comparar con el año pasado, creo que hemos avanzado mucho, porque el año pasado perdimos por 70, creo, sí. Y este año por 24. Creo que hicimos una defensa bastante mejor, uh-huh. Y sobre todo estuvimos en ataque acertadas. Sobre todo eso a destacar.
Sí, yo creo que el problema es que también ellas juegan en el mismo equipo, nosotras en equipos diferentes, no nos conocemos bastante bien. Y ellas empezaron muy rápido, tenían mucho mejor forma física que nosotras. Nos costó un poco centrarnos en el partido, pero luego hicimos una defensa bastante buena. Y conseguimos ahí recuperar un poco.
Bueno, ellas empezaron, como decías, a presionarnos. Nosotras no sabíamos cómo salir de la presión. Porque, claro, no entrenamos. Tenemos jugadoras nuevas que juegan, entrenan con sus equipos y no vienen a entrenar. Y, claro, es mucho más complicado.
¿Sois casi el mismo bloque del año pasado?
Sí. Sí.
Bueno, además, Josefina Riera y Miriam Palacio juegan en el CB Pedreguer. Contadnos un poco cómo es vuestro club, que tiene otras categorías inferiores, trabajan con niños o se dedican solo senior.
Bueno, lo que es el club solo juegan junior y senior. Las categorías más inferiores no entran dentro del club. Y este año hemos subido el senior femenino, hemos subido autonómica, que estábamos en preferente, y nos cuesta un poco más porque es el primer año que jugamos y nos cuesta. Y encima nuestro pueblo no tiene pabellón, que nos perjudica mucho porque todos los demás equipos sí que tienen pabellón y, por ejemplo, si llueve, pues no entrenamos y es un gran inconveniente. Pero bueno, poco a poco iremos mejorando.
Yo creo que nuestro equipo es más que un equipo porque la convivencia entre nosotras es muy importante en un equipo, tener todas confianza y salir luego de fiesta, lo que haga falta. Y por eso creo que mi equipo es una piña y por eso vamos a ver si conseguimos ganar unos 8 partidos esta liga.
Con 8 partidos conseguiréis la permanencia.
Sí.
Y bueno, volviendo al equipo de la universidad, Lara, ¿sigue siendo el ambiente de buen rollito que había el año pasado?
Sí, eso.
Genial.
Sí, eso es lo que se destaca más. O sea, es lo primordial. O sea, aparte de jugar al deporte que nos gusta, animo a toda la gente a que vaya, aunque no esté apuntada ahora ya. O sea, que vaya a entrenar, pero porque, o sea, tenemos muy buen ambiente, somos compañeras, nos divertimos y estamos ahí. O sea, es ambiente de buen rollo, como dices tú, ¿no?
Y para la gente que nos escucha, por si quiere seguiros la pista, ¿sabéis ya cuándo es el próximo partido?
Sí, el próximo partido es el 6 de noviembre, jueves.
El jueves que viene, sí.
Sí, y es en Valencia. Nos desplazamos allí todo el día y jugamos a la 1:15 y estaremos todo el día allí.
Contra la Católica, creo que es.
Sí, las ganamos el año pasado.
Sí, estas así que tenemos un poco más de oportunidad.
Sí.
Pues ánimo y a por ellas y gracias por estar en la radio universitaria.
No, pero de todas maneras queremos conocer algo más de vosotras. ¿De dónde viene vuestra afición al baloncesto? ¿Por cómo empezasteis a jugar?
Bueno, pues hace ya muchos años. Ella, Josefina y yo, que jugamos en Pedreguer, hace ya muchos años que empezamos en Alevín,
sí,
creo que fue. No sé, por hacer algún deporte o algo, para estar con las amigas, todas. No sé, porque desde siempre que nos ha gustado el deporte.
Y de hecho ahora estudiamos ciencias del deporte.
Yeah.
Y no sé, también por el ambiente que se crea, es un buen ambiente. Cuando te vas a jugar fuera del pueblo o dentro, se crea ahí amistades y convivencias con otra gente, conoces a gente diferente y al fin y al cabo es más una enseñanza, que no el deporte en sí.
Y Lara, porque aparte de que vosotros no la veis, pero Lara es realmente una mujer muy alta. Aparte, ¿por cómo empezaste a jugar al deporte de la canasta?
Bueno, pues en verdad soy alta gracias a mis padres, que son también muy altos. Toda la familia juega al baloncesto. Y yo empecé a jugar baloncesto en el puesto de mi hermana. Mi hermana se fue al V Barça y yo me quedé en el local del pueblo, en el Club Basket Ginás del pueblo. Y entonces, en referencia, pues toda mi familia juega al baloncesto y yo, ellos que llevan la sangre del baloncesto, o sea, llevan el baloncesto en la sangre, perdón, y yo lo hago por hobby. Toda mi familia, mi hermano, mi hermana, mi padre también jugó y mi madre está puesta al día. Yo juego por hobby y me gusta y porque toda mi familia lo ha hecho, ¿verdad?
Y viendo una visión femenina del deporte, ¿creéis que está reconocido el baloncesto femenino o el deporte en femenino?
Muy poco. No, yo creo que deberían potenciarlo más. No sé, siempre es masculino todos los deportes. Femenino lo dejan ahí apartado y no sé. Yo creo que está discriminado. Deberían, no sé, potenciarlo más.
Sí, yo creo que tendrían que promocionar más el deporte femenino, el baloncesto femenino, y no centrarlo, como dices, Miriam, solo en el masculino, que es el que parece que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo es el que ve, simplemente.
Yo creo que se está convirtiendo el deporte ya en un espectáculo y dejamos aparte lo que es ya, pues, otras cosas importantes, ¿no? El deporte femenino, pues, no se ven machaques, pero se pueden ver otras cosas. Y eso es lo que hay que enseñar a la gente a saber ver.
Bueno, chicas, pues muchas gracias por estar en el quinto cuarto, que es vuestro programa de baloncesto, ¿vale?
Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ti.
El quinto cuarto.
El mejor programa sobre baloncesto en la radio UMH.
Seguimos con nuestra sección provincial y en cuanto respecta a Liga EVA, el Santa Pola Lucentum de Alicante ganó a domicilio a la Daxa Almasera por 86-87, por un solo punto. Ganó su segundo partido. Hay que destacar la labor de Damián Jiménez Ocaña con 28 puntos, 30 de valoración. La próxima jornada, el Santa Pola Lucentum Alicante se enfrenta al Llave Azul, el Icroca. En cuanto a masculino, Primera Nacional, en el grupo B, el Calpe viajó a tierras murcianas para enfrentarse al Cartagena y el conjunto de Calpe consiguió una victoria por 68-87 y sigue liderando la clasificación con 4 victorias y 0 derrotas. El Santa Pola, el equipo entrenado por Antonio Juan, profesor de la Universidad Miguel Hernández, que tuvimos aquí en el primer programa, jugó en casa frente al Ingenieros Bigastro y obtuvo la victoria por 11 puntos. El resultado final fue 72-61. El básquet Santa Pola es colíder junto a Calpe y al CB Genovés de Xàtiva. Los tres conjuntos tienen un resultado global de 4 victorias y 0 derrotas. En la próxima jornada hay un derbi entre el Aguas de Calpe y el básquet Santa Pola. En lo que respecta al baloncesto de Primera Nacional femenino, el baloncesto femenino San Blas de Alicante jugó en su feudo, en su casa, frente al conjunto valenciano del Piquen Claret. El resultado final fue 75-71, favorable a las alicantinas, y las alicantinas ahora se sitúan en segunda posición, empatadas con el Pick and Claret, a las que ganaron, con 3 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Acra Leuca viajó hasta tierras castellonenses para enfrentarse al baloncesto femenino Castelló y cayó derrotado por 59-46. El Acra Leuca está en octava posición con 1 victoria y 3 derrotas. Esta jornada descansó el club baloncesto Elda y es noveno con 3 derrotas y 0 victorias. Para la próxima jornada nos queda el club baloncesto Elda, se enfrentará al Ciudad Roscasares de Valencia, y el Ociso se enfrentará al San Blas de Alicante, o sea que las chicas de San Blas juegan fuera de casa. Descansa el Acra Leuca.
Hola, soy Carlos Jiménez, director de solobasket.com, y quería darle un especial saludo a todos los oyentes del quinto cuarto. Un abrazo.
En Euroliga, en el partido del miércoles, el Real Madrid perdió 81-77 en casa del Partizan de Belgrado.
La clasificación del grupo D queda de la siguiente forma.
El CSKA de Moscú lidera el grupo D con 2 victorias sin ninguna derrota. El Efes Pilsen es segundo con el mismo resultado que los rusos. Real Madrid tercero con 1 victoria y 1 derrota, al igual que el Partizan de Belgrado. AJ Milano y Panionios con 0 victorias y 2 derrotas cierran la tabla.
El jueves jugaron el resto de españoles y estos fueron los resultados.
Olympiacos 83, Unicaja de Málaga 72.
Regal Barça 90, 66 Panathinaikos.
Unión Olimpia 90, Tau Cerámica 91.
Lotomática de Roma 85, 71 DKV Juventud.
Y así queda la clasificación de los grupos.
En el grupo A, Olympiacos es el líder con 2 victorias y 0 derrotas. Cibona de Zagreb también lleva 2 victorias y 0 derrotas. Maccabi Electra lleva 1 victoria y 1 derrota, al igual que Unicaja y Le Mans y Erel Avelino con 0 victorias y 2 derrotas cierran la clasificación.
El grupo B lo lidera el Barcelona con 2 victorias y 0 derrotas. Le sigue el Montespasque Siena con el mismo resultado, 2 victorias y 0 derrotas. Luego está el Procon Trefel con 1 victoria y 1 derrota, el Panathinaikos con 1 victoria y 1 derrota, y cierran el grupo el Zargiris de Kaunas y el Sluk Nancy con 0 victorias y 2 derrotas.
En el grupo C, Tau Cerámica es líder en solitario con 2 victorias y 0 derrotas. Lotomática Roma, DKV Juventud, Fenerbahce Ulker y Alba Berlín van empatados con 1 victoria y 1 derrota, y es último Unión Olimpia con 0 victorias y 2 derrotas.
El jugador del DKV Juventud, Pop Mensabonsu, fue designado MVP de la segunda jornada tras una actuación brillante ante la Automática de Roma, pero que no pudo impedir la derrota de su equipo. El jugador inglés consiguió 37 puntos de valoración, gracias a sus 23 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.
De momento, todos los españoles, de seguir así, pasarían al top 16, aunque Tau y Regal Barça lo tendrían menos complicado.
Estos son los partidos que esperan a los españoles en la siguiente jornada.
Era Belino Unicaja.
Montespaqui Siena, Regal Barcelona.
Tau Cerámica Vitoria, Alba Berlín.
DKV Juventud, Fenerbahce Ulker.
Y Real Madrid, CSKA Moscú.
Este fin de semana se disputó la sexta jornada de la ACB y se dieron los siguientes resultados.
Tau Cerámica 91, Real Madrid 81.
El Tau deja tocado al equipo de Joan Plaza, que lleva 3 derrotas consecutivas entre Liga y competición europea. Los vasconistas por su parte son colíderes con 5 victorias y 1 derrota.
Calice Gran Canaria 76, Vive Menorca 72.
El Vive Menorca sigue siendo la víctima favorita de los canarios. El Calice sigue impresionante su camino hacia la Copa del Rey y el Vive Menorca se sitúa al borde del abismo Lev.
CAI Zaragoza 89, MMT Estudiantes 85.
El CAI se impuso en la prórroga a un MMT que realizó una espectacular remontada en el último cuarto con un parcial de 12-27. El MMT vuelve a la zona de descenso y le tocará sufrir esta temporada.
Y Urbentia Bilbao 79, Bruesa de San Sebastián 70.
Encuentro en el que se batieron 2 topes. El Bruesa perdió un encuentro en el que se estableció el tope de la campaña en rebotes capturados con 53 rechaces. Por su parte, Javi Salgado estableció en 11 la mejor marca de asistencia de la temporada.
Club Baloncesto Murcia 65, Unicaja de Málaga 90.
Los de Aito son líderes con 5 victorias y 1 derrota a costa de un CB Murcia que deja mucho que desear. Por su parte, los murcianos son colistas.
Pamesa 75, Rico Manresa 82.
El público valenciano abandonó la Fonteta a pocos minutos del final como rechazo a la actitud de los jugadores, que vuelve a ser la de las campañas anteriores. El Ricó sigue arrollador y de seguir así lo podremos ver en la Copa del Rey.
Alta gestión Fuenlabrada 81, Riga al Barcelona 88.
El Fuenlabrada plantó cara a un Barcelona que tuvo que exprimirse para lograr la victoria. Impresionante David Andersen con 24 puntos.
DKV Juventud 93, Club Baloncesto Granada 76.
El DKV se resarció de su derrota en Euroliga arrollando a un conjunto que poco o nada pudo hacer tras el segundo cuarto.
Tom Whiteman fue designado MVP de la jornada con 29 puntos de valoración. A pesar de la derrota de su equipo, el estadounidense consigue así la tercera nominación de su carrera, la primera de esta campaña. Esto fue gracias a sus 22 puntos, 7 rebotes, 3 recuperaciones y un tapón.
Hay que mencionar también en el partido del Tau Cerámica Real Madrid hubo un desconcierto en el túnel de vestuario. A pesar de eso, hay que desde aquí queremos decir que esa actitud por parte de los deportistas es fea, que no hay que repetirla, pase lo que haya pasado, porque realmente no importa quién pegar a quién, sino la cuestión es que se está dando una imagen muy fea para la gente joven. En cuanto a Liga Femenina, destacar el triunfo de Ros Casares ante el Gran Canaria por 101-54. Las chicas de Isma Cantó pasaron como un vendaval sobre Mingo Díaz, que ya al final del tercer cuarto ganaban por 30 puntos. Las valencianas siguen en la estela del Rivas Ecópolis, que sigue líder tras imponerse 61-63 en Pontevedra al Estrugasa.
Podkolbánikova fue la MVP de la sexta jornada de Liga Femenina al conseguir 33 puntos de valoración, gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes y 5 tapones.
Quinto cuarto interactivo.
Para seguir la actualidad del baloncesto, entra en
quintocuartoradio.blogspot.com.
Comenzó el mayor espectáculo del mundo, comenzó el martes la NBA y comienza con nada más y nada menos que 5 españoles en la mejor liga del mundo. Vamos a repasar qué tal fue la semana con ellos. Pau Gasol, como siempre, magnífico, tuvo unos promedios de 18 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias. Pero la gran noticia fue la excepcional semana de Rudy Fernández, que ha hecho una media de 14 puntos, 3 rebotes y 1,3 asistencias. Además, el partido contra Phoenix hizo nada menos y nada más que 20 puntos. Sergio Rodríguez, estamos un poco tristes por él porque a pesar de una gran pretemporada no ha logrado apuntalarse como el segundo base, el base reserva, tras Steve Blake. De todas maneras, tiene una media de 9 puntos, un rebote y una asistencia. Marc Gasol, todos los que confiamos en él, no nos ha decepcionado. Es el center titular de los Memphis Grizzlies y ha hecho una gran semana con 8 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Y Calderón ya lo sabéis, va hacia el All-Star. De cabeza, 18 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias, además metiendo un triple decisivo contra los Milwaukee Bucks. Estas son las clasificaciones provisionales en la conferencia oeste y este. En la oeste mandan los New Orleans Hornets de Chris Paul con 3 victorias y 0 derrotas, los Lakers de Pau Gasol con 3 victorias y 0 derrotas y los Houston Rockets de Tracy McGrady y Yao Ming con 3 victorias y 0 derrotas. En la conferencia este, los sorprendentes Atlanta Hawks la lideran con 2 victorias y 0 derrotas. Le siguen los Pistons con 2 victorias y 0 derrotas y los Toronto Raptors de Calderón con 3 victorias y 0 derrotas. Y ahora os vamos a decir qué vais a poder ver en la televisión esta semana. En ACB tenéis el Pamesa Valencia Granada el viernes, ojo, el viernes a las 9 menos cuarto por Boom 2. El partido de estrella de la 2 será el DKV Juventud Real Madrid, el sábado a las 8. Y la jornada matutina la comandan el Regal Fútbol Club Barcelona contra Estudiantes a las 12 y media en Canal 33 y el Calice Gran Canaria contra Unicaja en el Canal de Andalucía Internacional a las 11 y media.
Quinto cuarto interactivo.
Para seguir la actualidad del baloncesto, entra en
quintocuartoradio.blogspot.com.
En esta sección os explicaremos una regla. Esta semana será la siguiente. Ya no será campo atrás si un jugador que salta desde su pista delantera establece un nuevo control del equipo mientras todavía está en el aire y después vuelve a caer en su pista trasera.
Esta es una regla nueva
Es una regla nueva incorporada este año, que antes existía una polémica porque muchos jugadores lo hacían y se le pitaba campo atrás cuando se tomaba el control de la posesión. Esto es porque el jugador venía de campo rival y entonces pues se consideraba un campo atrás como si el balón ya estuviera en control del jugador. Tras la polémica de muchos entrenadores que protestaban, la ACB y la FIBA en general ha decidido aplicar esta nueva regla.
Hola, soy Chemi Urtasun, jugador de Luz Centro Alicante. Un saludo para Quinto Cuarto y nada, que vaya bien en todos los programas.
Quinto Cuarto Interactivo.
Para seguir la actualidad del baloncesto, entra en quintocuartoradio.blogspot.com.
El triple con José Luis González.
Saludos desde Chapel Hill en Estados Unidos. Prosigo mi estancia académica en este país más metido en arena política y periodística que en otra cosa. Pero el baloncesto siempre está ahí, en cualquier rincón, en cualquier conversación. No en vano estamos hablando de Carolina del Norte, es decir, de baloncesto con mayúsculas. Aquí juegan Duke, North Carolina State University, la mítica Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, donde jugó Michael Jordan, donde jugó James Worthy, entre otros, entrenados por el mítico Dean Smith. Pero si el seguimiento y la pasión que se le pone al baloncesto masculino por estas tierras es enorme, no le anda a la zaga, ni mucho menos, el seguimiento al básquet femenino, donde las tres universidades citadas tienen auténticos equipazos que aglutinan a algunas de las mejores jugadoras del mundo. En este sentido, la otra noche no podía salir de mi asombro ante lo que me contaba una profesora de Duke, una profesora de literatura perfecta conocida de nuestro país, que me explicaba hasta dónde llega la pasión por el baloncesto femenino en esta universidad de Duke. Duke es un centro universitario elitista, como Harvard o Yale, con 200 años de tradición, edificios que te transportan a las viejas universidades inglesas, un campus precioso, inmerso en un enorme bosque, donde estudian 1.600 privilegiados que pagan aproximadamente $25.000 por curso, y en donde todos los años, a pesar de eso, se rechazan hasta 20.000 solicitudes de ingreso en esta prestigiosa universidad. Pues bien, como en toda esta parte del país, Duke vive el baloncesto con pasión, con enorme pasión, con esa chispa de la que muchas veces se adolece en la propia NBA. Ver un partido del equipo masculino y femenino de Duke es prácticamente imposible. El pabellón de la universidad es una auténtica joya, pero su capacidad es reducida comparado con North Carolina State o con Chapel Hill, por lo que conseguir un abono es un auténtico reto para profesores y alumnos. La cosa llega al extremo que la universidad de Duke negocia contratos con sus profesores o impide la marcha de profesores a otra universidad o ficha a otro profesor de fuera, ofreciéndoles como incentivo los abonos para ver jugar a los equipos de baloncesto de Duke. Todo un aliciente que se valora de manera insospechada y que a veces resulta determinante en una negociación laboral. Este tipo de situaciones se suceden tanto por igual para el baloncesto masculino como para el baloncesto femenino. Según esta profesora, que me contaba esta serie de anécdotas increíbles al otro lado del Atlántico, el seguimiento del baloncesto femenino se debe porque, según ella, se valora ese baloncesto más puro, menos profesionalizado, donde la táctica y la inteligencia están por encima del baloncesto físico que predomina hoy en día en el masculino. Dice ella que esto a la gente que ama el baloncesto por aquí les gusta mucho y que desde luego es un orgullo para toda la comunidad universitaria seguir a un equipo campeón como es el equipo femenino de Duke. Que así sea, desde uno de los templos del baloncesto universitario norteamericano, desde Carolina del Norte, me despido. Hasta la próxima semana. Un saludo. Yes. The rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound, I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just